Cantad, señores, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La UNPACU pidió unidad en la sociedad civil para apoyar a los cubanos más necesitados durante la pandemia.
FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes exigieron al régimen castrista que levante el bloqueo interno a la producción agrícola.
Denuncia falta de atención médica e higiene en las cárceles cubanas.
Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar al presidente Jair Bolsonaro en base a acusaciones del exministro de Justicia Sergio Moro.
La Corte de Justicia de Ecuador ordena al expresidente Rafael Correa a pagar una indemnización por participar en una trama de sobornos.
Designa Nicolás Maduro de Venezuela a Tarek El Aissami, sancionado por Estados Unidos como nuevo ministro de Petróleo.
Asegura el presidente Donald Trump que investigará seriamente la actuación de China ante la propagación del coronavirus.
Establece Naciones Unidas una hoja de ruta para recuperar las economías y salvar empleos afectados por la pandemia del COVID-19.
Y en los deportes.
Deportes. El ex campeón mundial cubano José Legras salió de alta ayer lunes de un hospital de Madrid, España, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Y un pelotero cubano está en conversación con el equipo Gigantes de San Francisco para firmar contrato en las Grandes Ligas. ¿De quién se trata? Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 12 del mediodía con toda la información actualizada, la que ha llegado aquí a nuestra redacción de noticias de Cuba y el acontecer internacional. El equipo que día a día les acompaña como ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Ibé Pacheco, Rafael Martínez Sixto, Yolanda Huerga y Alex Rivero. Las voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02. Iniciamos ya a lo que hemos venido, a las noticias.
Con 48 nuevos casos, la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba aumenta a 1.437, de acuerdo con el reporte de hoy martes del MINSAP. La Habana, con 26 contagiados, Matanzas con 8 y Holguín con 5, son las provincias con el mayor número de casos confirmados en la última jornada. Otros dos enfermos han fallecido, un hombre de 85 años, residente en Manicaragua, en Villa Clara, y otro de 63, residente de Santiago de Cuba. La cifra de muertes debido al coronavirus aumenta ahora a 58. Son cubanos los 48 casos nuevos, 24 mujeres y 24 hombres. De ellos, 33 fueron contactos de casos confirmados y de otros 15 no se precisa la fuente de infección. De acuerdo con el informe, permanecen en hospitales 3.330 pacientes, mientras se mantiene la vigilancia de 6.742 personas que están en sus hogares. 7 pacientes se encuentran en estado crítico y 4 en estado grave. Se reporta la recuperación de 50 pacientes hasta ahora.
Pero esta crisis del coronavirus, prácticamente o precisamente en Cuba, está acrecentando las carencias económicas de la población. Por esa razón, la Unión Patriótica de Cuba está pidiendo a toda la sociedad civil independiente una unidad para ayudar a la población más vulnerable. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba brinda ayuda a decenas de familias en las comunidades donde están asentadas sus células en un esfuerzo conjunto con exiliados cubanos.
Lo hacemos de manera muy limitada por la persecución del régimen, por las restricciones que el régimen siempre impone y que por estos días se agrava, pero seguimos ayudando a personas con alimentos, con algunas medicinas, incluso con dinero en efectivo para que compren los pocos alimentos que aparecen en los mercados estatales.
Así aseguró su líder José Daniel Ferrer.
Tiene que ver con ayudar en lo que se puede, llevarle el nasobuco al que no lo tiene, la medicina, el alimento, un poco de dinero.
La organización opositora, la más grande del país, también lleva la mayor cantidad de información posible a la población.
Estamos informando, educando al máximo a aquellos que más lo necesitan porque son los más vulnerables en medio de una situación de miseria, en crecimiento constante y de el aumento también del peligro por la pandemia.
En la medida que todos los grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba se unan para esta labor, con el apoyo del exterior, estaremos aliviando el dolor de tantas personas en nuestro país, dijo José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, y la Liga de Campesinos Independientes iniciaron una campaña para exigir al régimen cubano que elimine el bloqueo interno y que se libere la producción agrícola y para evitar una hambruna en la isla. Escuchemos el mensaje de varios de estos hombres y mujeres que laboran en los campos cubanos que se han unido en esta iniciativa.
Hablan de los mercados libres campesinos y hablan de garantizar la producción al pueblo, pero yo considero que mientras existan los precios topados y los precios que tiene Copi, muy difícilmente va a haber producción. Por eso hay tantas tierras ociosas. Como dice el dicho, sembrarás esfuerzo y cosecharás futuro. Yo considero que mientras haya un guajiro aquí en esta isla, nuestro pueblo no se puede morir de hambre.
Aquí lo que hay es que libertar la agricultura para importar, producir y vender directamente nuestra producción. Quitar todos los impuestos, incluidos los de importaciones y los insumos. Nosotros que trabajamos las tierras podemos garantizar la alimentación del pueblo. De eso yo estoy segura.
Fui fundador de los cuentapropistas carretilleros, pero tuve que abandonar la actividad puesto que la represión cada día va más en aumento. Nosotros los carretilleros lideramos las ventas de alimentos del agro, incluso por encima del mercado agropecuario estatal, y el gobierno no lo quiere reconocer.
Y fíjate, Joan, a pesar de que el régimen está diciendo que no hay casos de coronavirus en las cárceles cubanas, presos y familiares están alertando sobre la falta de atención médica y los medicamentos allí, precisamente en medio de esta pandemia del coronavirus. Como siempre, la información la tiene Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas suspendieron ya desde hace algunas semanas las visitas a las cárceles y quedaron limitadas las comunicaciones telefónicas de los reos con su familia para enfrentar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, presos y sus familiares entrevistados por Radio Martí alertan sobre las serias deficiencias con la asistencia médica y la falta de medicamentos dentro del sistema penal en la isla en medio de la pandemia del COVID-19. El sábado de la noche fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad de Santi Espíritus el preso común Gabriel Pérez Nápoles. Así lo denunció otro reo en comunicación telefónica este domingo con el activista de derechos humanos Ramón Zamora.
Hay uno que se intentó quitar la vida y está ingresando en el espíritu por miedo al coronavirus. Gabriel Pérez Nápoles se llama, La Habana, está en el destacamento 1 de la prisión de Nieve Morejón. Se empastilló con miedo al coronavirus. La atención médica está pésima allá adentro. Mi hijo estaba con fiebre y eso no lo atendía.
En Placetas, Ariadna López Roque reporta que en la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde cumple su esposo, el preso político Mixael Díaz Paseiro, hay reclusos aislados con síntomas respiratorios.
El día 22 de abril conocimos que ahí hay reclusos, tienen fiebre, los tienen aislados. Esta información la conocimos por la mamá de un recluso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces presenta un deterioro de su salud, comenta su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Ha desarrollado una enfermedad del estómago, le ha causado bastante diarrea, deshidratación, ha perdido cantidad de peso, su salud se está poniendo más delicada cada día.
Y desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pasó 6 meses en la prisión de Aguadores, afirma que allí no hay las mínimas condiciones médicas para enfrentar un posible brote del virus. Y este lunes pudo hablar en la prisión de Quibicán con el preso político de Lumpaco, Roslén Ayala García.
Hay unos cuantos presos aislados. No se ha informado si han dado positivo, pero tampoco se ha descartado de que puedan haber contraído el coronavirus.
El jueves, autoridades cubanas aseguraron que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, en momentos en que organizaciones defensoras de derechos humanos piden al gobierno la excarcelación de los presos políticos para aliviar la población penal en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un video que se ha vuelto viral entre la población cubana brinda imágenes de vecinos vecinos del barrio Luyanó, en La Habana, protestando por la falta de agua en medio de la pandemia del coronavirus.
Lo hemos podido ver a través de las redes sociales, pero también los sitios web ADN Cuba y Diario de Cuba publicaron este material audiovisual que muestra a un grupo de mujeres cubanas denunciando las calamidades producidas por la falta de agua en el barrio Habanero. El grupo de personas afectadas asegura además que el desabastecimiento del agua en el vecindario alcanza ya más de una semana.
Una de las participantes pues enumeró varias dificultades que enfrentan, como la falta de alimentos para niños y ancianos y la existencia de colas kilométricas. Recalcó que aunque han denunciado en repetidas ocasiones que en el vecindario hay niños con sarna, varicela o dengue, no han conseguido que escuchen sus quejas para solucionar el problema.
Pero también se ha denunciado la violencia policial, el exceso, incluso se ha llegado a hablar de violaciones a las niñas. Pero en esta ocasión son dos jóvenes. Ellas se llaman Milady Salcedo, tiene 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años. Ellas permanecen arrestadas desde el miércoles 22 de abril, cuando ambas fueron víctimas de violencia policial en Lauton, en La Habana. Daniel Salcedo, el padre de Milady, una de las arrestadas, y quien según las autoridades está acusada de atentado, hizo la denuncia aquí a Radio Martí.
Nosotros vivimos en La Habana, en la barriada del Auto, municipio del 10 de octubre. Realmente lo que pasó fue de que ellas habían ido a un mandado a banco a cobrarle un dinero y la amiga de mi hija andaba con el nazabuco en la mano y con una cerveza en la mano. Llega el carro patrullero, se baja en una forma muy descompuesta a pedirle su identificación, parece que para que se subiera el nazabuco y esas cosas. Y en lo que él está en su mala postura con la amiga de mi hija Milady Salcedo, saca el celular para grabar su mala la compostura y el capitán lo que hace es ir a golpearla para que ella dejara de firmar lo que estaba sucediendo. La golpeó fuertemente, al final le dio patadas en el suelo, la tiró contra la acera, contra la pared, terminó con un fuerte dolor en un seno y llena en la cara y los brazos de moretones. Se llevan a la amiga, primero la llevan a la unidad, dos horas después que la llevan al hospital, mientras que a mi hija la dejaron tirada en la acera y mi hija llega a la unidad por sus propios medios. Unidad de Aguilera, averiguar por la amiga y acusar la agresión del policía, termina ella acusada de atentado contra la policía. Vecinos vieron el incidente, que tres de ellos los llevé a la unidad para que testificaran y no me lo permitieron. No he podido ver a mi hija, está en 100 y atavo. Me lo informaron después que me la escondieron casi dos días. La amiga también está en 100 y atavo.
Y por otro lado, el Departamento de Estado en su plataforma digital ShareAmerica.gov publicó un análisis del uso por parte de Cuba de los médicos y especialistas de la salud, en especial durante la pandemia del COVID-19.
En la publicación se asegura que con la pandemia mundial, Cuba promueve una vez más sus misiones médicas ante otros gobiernos que se enfrentan a la escasez de profesionales médicos. Pero, aunque estén desesperados por recibir ayuda, esos gobiernos deberían ser alertados con lo que se van a encontrar.
Sobre los dividendos en moneda convertible para el régimen con este tipo de exportación, el Departamento de Estado asegura que en La Habana se embolsan entre el 75% y el 90%, dejando a los médicos con solo el 10% o en el mejor de los casos con el 25% del sueldo. Afirma el Departamento de Estado que esto no es asistencia, es una actividad con fines de lucro del régimen cubano y es la principal fuente de ingresos del mismo régimen.
12:13, seguimos aquí en el informativo de Radio Martí. Esta es la emisión del mediodía y vamos ahora a noticias de América Latina. Casi todas las informaciones están relacionadas con el COVID-19, pero también hay otras noticias como la corrupción.
Nos vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro nombró al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendoza como nuevo ministro de Justicia, mientras la Corte Suprema ordena una investigación en su contra. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendoza, en reemplazo del ex juez Sergio Moro, quien renunció el viernes pasado denunciando interferencias políticas del jefe de Estado. El mandatario también anunció el nombramiento de Alexandre Ramagen, un hombre de la confianza del clan Bolsonaro, como nuevo director de la Policía Federal en sustitución de Mauricio Baleixo, cuyo despido motivó la salida de Moro. Los cambios se dan después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien el exministro de Justicia, Sergio Moro, acusó de haber interferido políticamente en el Poder Judicial. La decisión de investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue del magistrado Celso de Melo, quien respondió a la solicitud realizada por el fiscal general de la Nación, Augusto Aras.
Ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República.
Ninguna persona, ningún funcionario está por encima de las leyes de la Constitución Política de Brasil, señala el Tribunal Supremo de Justicia en un documento emitido por la prensa. El magistrado Celso de Melo dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal interrogue al ex juez identificado por su papel en la mega operación anticorrupción de Lava Jato. Las conclusiones deberán ser entregadas al fiscal general de la República y pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra su ex ministro de Justicia, Moro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. Y ahora vamos a conocer noticias de Ecuador. La Corte Nacional de Justicia de ese país publicó el fallo condenatorio de 8 años de cárcel e inhabilitación política de 25 años para el expresidente Rafael Correa por cohecho. Así lo ha informado a la agencia EFE una portavoz del tribunal.
3 magistrados declararon el pasado 7 de abril culpables en diferente grado a una 20 de procesados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, entre los que figuran Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros ex servidores públicos y empresarios privados.
Consultado también por la agencia EFE, Fausto Jarrín, abogado del exmandatario ecuatoriano, confirmó haber recibido vía telemática la notificación oficial de la sentencia y expresó sorpresa por el hecho de que en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 se conociera el fallo judicial.
Y nos vamos a Colombia. El consejero de paz presidencial deploró la decisión del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de reanudar sus acciones violentas en medio de la pandemia del coronavirus. Desde Bogotá nos llega este informe con Federico Fulleda.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos, deploró la decisión de los jefes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de reanudar sus acciones terroristas desde este jueves, finalizando de esta forma una tregua que habían declarado por la pandemia del coronavirus que mantiene paralizada la economía del país y la orden de confinamiento de la población. El consejero Ceballos, al rechazar la decisión del ELN, dijo:
"Hoy es que ahora cuando ya los sectores económicos poco a poco van reabriéndose es cuando más espacio de movilidad necesita la gente. En este momento no entendemos una decisión de un grupo armado de anunciar que va a arreciar o que va a regresar a sus acciones armadas cuando es el momento en que el pueblo colombiano más necesita movilidad".
Los jefes del ELN que viven en Cuba y Venezuela están pedidos por la justicia colombiana, que los acusa de actos terroristas y el asesinato de policías y militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y en Venezuela, ahora vamos a hablar de este país. Pues el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo este lunes una conversación con el presidente encargado, Juan Guaidó, sobre el marco de la transición democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a los venezolanos del COVID-19.
En la conversación, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino, mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos.
Por su parte, Guaidó destacó el contacto y resaltó el respaldo y el trabajo sostenido con aliados para impulsar la ayuda que necesitan los venezolanos y poder conformar un gobierno de emergencia nacional.
Seguimos en Venezuela y es que califican el nombramiento de Eli Saimi como ministro de Petróleo de ese país como un desafío para Estados Unidos. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Tarek El Aissami, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y por cuya captura ofrece 10 millones, fue nombrado como ministro de Petróleo de Venezuela por Nicolás Maduro. La inesperada decisión envía un mensaje al gobierno del presidente Donald Trump, declaró Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica de Venezuela.
Es
fundamentalmente un desafío al Departamento de Justicia, un desafío a la coalición internacional. Es un mensaje a lo interno de Venezuela, como diciendo, no tenemos miedo, nosotros estamos bien, estamos estables, y al carrizo, pues, toda intención del presidente Trump de capturarnos. Un desafío, pues así lo veo.
El Aizami fue acusado en 2017 de formar parte de una red de ventas de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas de dinero, lo que él rechazó. Según el abogado y analista político Juan Apis, en su país es muy difícil resolver la crisis actual.
Lo que está intentando verse, lo que todos de alguna manera pues ya estamos absolutamente claros, es que la debacle económica es producto de una decisión política, producto de unos actores políticos, pero además también producto de unos intereses y un aferramiento al poder infinito.
Medina destacó.
Es evidente que tiene relaciones con Irán. Irán, pues que también es un país petrolero, puede intentar levantar algo de producción, no solamente para Venezuela, sino también para Cuba.
Junto al nombramiento de Aizami, también Maduro nombró como presidente de Petróleos de Venezuela y de su junta directiva a Sadrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, y que ya fue responsable de Citgo, filial de la compañía en Estados Unidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:20, Joan, a que tú quieres saber cómo está el tiempo en Cuba.
Claro.
¿Hará calor? ¿Habrá lluvia?
Vamos,
no lo sabemos.
El experto.
La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes, acompañado de nublados y lluvias, se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, antes de penetrar las aguas del Caribe hasta la región de Yucatán. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en las provincias orientales, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del este 10 a 25 kilómetros por hora, serán variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:22, estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos y todo el mundo está preocupado por las noticias respecto al coronavirus.
Así es, y el presidente estadounidense Donald Trump pues dijo que China pudo haber detenido el coronavirus antes de que se propagara por todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que China pudo haber detenido el coronavirus antes de que se propagara por todo el mundo y que su administración estaba llevando a cabo lo que denominó serias investigaciones sobre lo sucedido.
We are not happy with that whole situation.
Él dice que no está contento con la situación porque cree que el coronavirus se pudo haber detenido desde el punto de origen, se pudo haber detenido rápidamente y no se hubiera propagado por todo el mundo. Por su parte, el vocero del Ministerio del Exterior chino, Geng Shuang, dijo en su conferencia de prensa diaria en Beijing que algunos políticos estadounidenses estaban mintiendo para desviar la atención de su respuesta insuficiente al coronavirus. Geng dijo que los intentos de políticos estadounidenses de echarle la culpa a China no denigraría los esfuerzos del país en responder a la pandemia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y uno de los estados más afectados es el estado de Nueva York, que continúa manteniendo las medidas cautelares para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ahora el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, uno de cada cinco ciudadanos da positivo para el coronavirus, cifra que también refleja la propagación en el Departamento de Policías de Nueva York, que indica el 25% de sus integrantes están infectados del coronavirus. En su intercambio con la prensa, en la capital del estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo en Albany. La ciudad de Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, incluso más alto que en algunos países a nivel global. El norte del estado es distinto. La pregunta es la reapertura en sitios donde el virus no es tan prevaleciente. Tenemos que saber lo que hacemos antes de realizarlo. Las regulaciones de pausa vencen a través del estado el 15 de mayo. Yo las voy a prorrogar en algunas partes. Tenemos que proceder con cautela porque nadie quiere la tasa de propagación de hace dos meses.
Is fairly consistent with where it was. So that's where we are today in New York.
La ciudad de Nueva York dejará libre de tránsito 64 kilómetros de sus calles para permitir al ciudadano el disfrute de expansión a la vez de practicar el distanciamiento social. Andrew Cuomo reiteró la necesidad de pruebas para detectar quiénes son los contagiados para que continúen en su aislamiento y así proteger al resto de la población. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Además, el presidente Donald Trump advierte que la cifra de muertes por COVID-19 podría ser mayor de la esperada en las últimas semanas, pero no tan alta como anticipaban las previsiones. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump pronosticó que los fallecimientos en Estados Unidos a consecuencia del COVID-19 podrían llegar a 70,000, pero aclaró que las previsiones originales eran mucho más elevadas. En el inicio de la pandemia, Trump y los expertos anticiparon sus temores de que la cifra de víctimas fatales alcanzaría entre 1,5 millones y 2,200,000, considerado el peor escenario. Sin embargo, la situación cambia mientras la pandemia avanza, aunque no a los niveles previstos.
Realmente es una situación horrible con la que nos hemos enfrentado, pero avanzamos a medida que expresamos nuestra gratitud por estos logros tan difíciles. Sin embargo, seguimos lamentando junto a miles de familias en todo el país cuyos seres queridos han sido arrancados de sus vidas por el enemigo invisible. Estamos afligidos junto a ustedes como una familia, esta gran familia estadounidense.
El presidente Trump dijo que la nación ha perdido mucha gente. Una sola persona ya es demasiado y creo que hemos tomado muchas decisiones realmente buenas, dijo el presidente. También insistió en que la aplicación oportuna de medidas que incluyó un cierre masivo de negocios y actividades en todo el país logró en gran medida evitar una mayor propagación del coronavirus. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
26 minutos después de las 12 del mediodía y vamos ahora con noticias internacionales. Circulan las noticias sobre la salud de Kim Jong-un.
Así es, el ministro de Unificación surcoreano Kim Joen-chul fue este martes tajante al calificar de noticias falsas las recientes informaciones que indican que el líder norcoreano Kim Jong-un sufre problemas graves de salud.
Esto se puede ver como un rumor alarmista, así dijo el líder surcoreano, quien además aseguró que los medios de inteligencia existentes en el país permiten asegurar que no hay señales inusuales en el norte.
Desde el 12 de abril, la propaganda norcoreana no reporta actividad o publica una imagen actual de Kim Jong-un, que además estuvo ausente de varios eventos de importancia.
Y las Naciones Unidas ha establecido una hoja de ruta denominada Una Nueva Normalidad para recuperar las economías y salvar los empleos de la población afectada después de la pandemia del coronavirus.
Consiste en 5 pilares fundamentales. Primero, proteger los servicios de salud existentes y fortalecer la capacidad de los sistemas de salud para responder a la pandemia.
Segundo, ayudar a las personas a hacer frente a la adversidad mediante la protección social y los servicios básicos. Tercero, proteger a los empleos apoyando a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector no estructurado.
En cuarto lugar, orientar el aumento necesario del estímulo fiscal y financiero para las políticas macroeconómicas. Y el quinto pilar es promover la cohesión social e invertir en sistemas de resistencia y respuesta dirigidos por las comunidades.
Y en España, una enfermera que trabaja en una unidad de COVID-19 en Cataluña reveló a la agencia Reuters las dificultades que confronta en su centro de cuidados al no tener acceso a equipos de protección necesario para tratar a los pacientes.
Bueno, yo en todos los años que llevo nunca había tenido tantos pacientes tan graves a la vez. Con el compañerismo, ¿no? Entre nosotras nos hemos ayudado muchísimo y ahí te permitía salir a descansar un rato, pero los primeros días fueron físicamente y emocionalmente muy, muy agotadores realmente. tenemos batas, no tenemos todo el material, porque no tenemos mascarillas para cada día, por ejemplo, que es lo que sería ideal, una mascarilla, podernosla cambiar cada día. Nos dan una mascarilla a la semana y cuando se estropea nos la cambian. Agradecimos mucho porque vinieron un grupo de mujeres, de una comunidad de mujeres chinas en Cataluña, y nos trajeron material y fue como súper emocionante porque ahí realmente faltaba bastante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y exactamente son las 12:30 minutos. Esta es la emisión de las 12 del mediodía. Estamos acompañándoles a ustedes con toda la información que llega desde Cuba y el resto del mundo, bien actualizada a nuestra redacción de noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre una organización argentina que aboga por los derechos humanos y condena el acoso del régimen contra el periodista independiente Joe Suárez y otros comunicadores. También la pandemia del coronavirus agudiza la crisis de los derechos humanos en Nicaragua y la organización Human Rights Watch se ha referido a la obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana. También vamos a analizar el triángulo que hay entre Venezuela, Irán y el petróleo con Pedro Corzo aquí en Perspectiva. Y por último, los Juegos Olímpicos de Tokio, que están previstos para el año 2021, pueden ser anulados si la pandemia del coronavirus no se controla. De eso y más aquí en esta emisión. El equipo que les acompaña en esta oportunidad: el ingeniero de sonidos es Juan Pendaz, en la producción se encuentra Patricia Martínez, la redacción es de Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Riveros, y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González.
Organización de Derechos Humanos Argentina condena decreto del régimen cubano contra los que publican la realidad de la isla en medio de la pandemia de coronavirus. El reporte con Ibe Pacheco.
La organización argentina Cultura Democrática condenó el acoso contra el periodista independiente Joe Suárez, quien ha sido amenazado por las autoridades cubanas debido a sus publicaciones. Radio Martí contactó con Micaela Hierro Dori, presidenta de esta organización argentina de derechos humanos.
Desde Cultura Democrática nos solidarizamos con Joe Suárez, colaborador de Diario de Cuba, pues nos hemos enterado que ha sido amenazado con ser encarcelado bajo la acusación de difusión de propaganda enemiga.
En su cuenta de Twitter, Cultura Democrática expresó solidaridad con Joe Suárez, que por cuarta vez en lo que va de año es amenazado por la inteligencia cubana en un nuevo intento de censura a este brillante escritor y periodista cubano, esta vez por el decreto 370.
Es un nuevo instrumento legal que solo puede ser sancionado en el marco de una dictadura, pues es ilegítimo e injusto al violar el derecho a la libertad de expresión, estableciendo multas y condenando prisión, acusando a quienes lo violen de hechos que en el mundo democrático y libre no son delito.
La organización argentina Cultura Democrática, que promueve la democracia y la defensa de los derechos fundamentales, también se pronunció por otros activistas y comunicadores cubanos.
En las últimas semanas, el decreto 370 también cobró otras víctimas, como Mónica Baró, periodista del Estornudo, Esteban Rodríguez, Yeris Curbelo, por lo que extendemos nuestra solidaridad con ellos también, porque vemos el incremento de la persecución de los periodistas independientes, obligándolos a pagar altas multas o encarcelándolos a través del decreto 370, es que alertamos a la comunidad internacional de estos graves acontecimientos.
En su página de Facebook, el periodista Joe Suárez posteaba: gracias a Cultura Democrática por el pronunciamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aunque parezca increíble, en medio de la pandemia del coronavirus, el régimen castrista continúa exportando profesionales de la salud mientras se van deteriorando las condiciones sanitarias en la isla. El informe lo tiene Joandy Castañeda.
Un grupo de 216 profesionales de la salud cubanos llegó a Sudáfrica para asistir a la lucha contra el COVID-19, según informó el ministro de Salud Pública castrista José Ángel Portal. Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden galenos cubanos en medio de la crisis sanitaria mundial. Hasta el momento, cerca de 1.500 especialistas de salud de la isla laboran en 21 países desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. El gobierno de Estados Unidos, personalidades políticas y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las llamadas misiones médicas cubanas y denunciado que en ellas los galenos, enfermeros y otros especialistas trabajan en condiciones de semiesclavitud. Entre tanto, en Argentina, profesionales de la salud exigen requisitos y condiciones para que cualquier médico, incluyendo los enviados por Cuba, puedan ejercer sus funciones en ese país.
Nosotros, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no nos oponemos a que ingresen profesionales médicos, que sea del país que sea, que sean bienvenidos, por supuesto, siempre y cuando cada uno de ellos cumplimente las normativas que hoy exigen para que el ejercicio de la medicina sea un acto legal. Es decir, que tienen que llenar los requisitos para una reválida de su título o una equiparación de títulos.
Mientras, aproximadamente 40 estudiantes de medicina de Jamaica pidieron a su gobierno que los sacara de Cuba y los regresara a su país, acorde a un artículo del diario jamaiquino The Gleaner. Los estudiantes se quejan de falta de alimentos, xenofobia y la escasez de productos sanitarios exacerbados por el COVID-19, lo que pone en riesgo, según afirman, su salud física y mental. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Otra parte, a través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el pasado viernes 24 se facilitó la repatriación de más de 300 ciudadanos y residentes legales permanentes.
Se afirmó además que por el momento no se anticipan más vuelos hacia los Estados Unidos desde Cuba. Recuerda a la nota que debido al COVID-19, la embajada actualmente solo proporciona servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses.
Se recomienda en el tuit a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Cuba, registrarse en un portal digital del Departamento de Estado para que reciban información directa desde la sede diplomática.
Pero hay cubanos que están varados, sobre todo en la frontera México y Estados Unidos. Ellos han lanzado una campaña para llamar la atención a su actual situación, que aseguran empeora con el desastre sanitario ocasionado por el coronavirus.
En el lado mexicano de la frontera, la pandemia acentúa el drama de los migrantes. De ahí la campaña SOS Frontera, que llama a la sensibilidad y lanza un pedido de ayuda, un grito de auxilio.
La mayoría de ellos se ubica en Reynosa, estado de Tamaulipas, donde, según cálculos extraoficiales, hay más de 3.000 cubanos.
Familias enteras conforman la campaña organizada por el Canal del Exilio Cubano, que lidera Joandris Bolaños, exmiembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, quien asegura tuvo que abandonar su casa desde hace un año por amenazas de la policía política. Y a continuación, una parte auditiva de un video hecho por familias cubanas que se encuentran en México pidiendo ayuda.
Aquí estás, obrando en mí.
Mi familia y yo estamos en Reynosa, México, hace un año pidiendo asilo en Estados Unidos, ya que nos manifestamos en contra de la dictadura que nos ha marginado y nos ha hecho huir para buscar libertad y democracia. Y antes de suicidarnos como nación, escojo y pido ayuda a la comunidad internacional y todos los grupos prodemocráticos de derechos humanos y a la ONU. Necesitamos ayuda para vivir en libertad y democracia en un país libre. Nos encontramos frente a una emergencia de salud mundial ante la cual estamos desprotegidos totalmente. Ayuda, por favor, SOS Frontera.
Es muy difícil para nosotros, ya que aquí no tenemos posibilidades de aislamiento, no tenemos posibilidades de cuidar. Hay que cocinar con leña, no tenemos medidas de higiene las adecuadas para un aislamiento ni para una cuarentena. Estamos expuestos al coronavirus en nuestras carpitas aquí, miren, y pensando cómo salir de la situación en que estamos. No queda otra que pedirle a Dios que se apiade de nosotros.
Por su parte, Bolaños resaltó que están obligados a permanecer en la nación azteca mientras dirimen sus casos de asilo político en el territorio estadounidense por el programa Protocolos de Protección de Migrantes que fue establecido en enero del 2020 por el gobierno del presidente Donald Trump.
Y volvió a temblar la tierra en Cuba. Sí, sí, así mismo. Un sismo de magnitud 4 en la escala abierta de Richter provocó una sacudida que se sintió en zonas de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, al este de la isla, sin reportar daños humanos ni materiales. Eso lo informó el Servicio Sismológico Nacional.
Poco antes de las 17:50 hora local, se sintió la sacudida registrada a 31 kilómetros al suroeste del municipio de Niceto Pérez, en Guantánamo, la región más oriental del país caribeño. El temblor de tierra ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros.
Ese temblor fue ayer lunes, fue el cuarto sismo perceptible del año 2020. Tuvo lugar en la región oriental, en la que con mayor incidencia se produce este tipo de eventos, aunque los sismólogos han advertido que puede ocurrir en otras zonas del archipiélago cubano. Entonces, con 40 minutos en el informativo del mediodía, pero vamos a informarnos qué va a pasar a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Pues Cuba al día, siempre con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, Ariane, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Joan? Un placer estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, hoy vamos a ver si unos colegas de Cuba al día, economistas, le dan algunas recomendaciones de economía y de inversión extranjera al precisamente ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas. Este señor, irresponsablemente diría yo, anoche acudió a la mesa redonda y ha dicho que se avecinan tiempos oscuros para la realidad nacional. Y las recomendaciones de Cabrizas para salir de la crisis del COVID-19 en un país que no tiene dinero, que está quebrado, que tiene los problemas con Venezuela, que tiene el ojo de la política norteamericana hacia arriba, y que no tiene un plan hacia el futuro, es mirar al periodo especial. ¿Qué no está vendiendo Cabrizas? ¿El bistec de toronja? ¿El bistec de frazada de trapear?
El agua con azúcar,
los cubanos en la calle. Vamos a hablar hoy en Cuba al día con unos economistas para que le digan al ministro de Comercio Exterior qué es lo que hay que hacer en Cuba para salir de la crisis.
Claro, que tome nota.
Eso es una de las cosas que tenemos. Sumado a esto, Ariane, tenemos también el tema del transporte. El transporte está paralizado, pero ¿qué está ocurriendo? Hay comunidades rurales inhóspitas donde están en lugares muy lejanos, donde no hay abastecimiento. Las personas las están multando incluso si cogen bicicleta. Voy a hablar, por ejemplo, del caso de Isla de la Juventud. Una señora ayer casi lloraba en el espacio que tuvo que caminar ida y vuelta de la comunidad del Nazareno, en las afueras de Gerona, hacia Gerona, 6 horas ida y vuelta cargando unas balitas de gas licuado para llevarla a la casa, porque están en el campo viviendo.
Sí, claro.
O sea, pobre que mujer. Hay que tener limitaciones, pero el gobierno tendría que tener alguna
alternativa. Hay que tener humanidad.
Y finalizamos, sumado a todo esto, con el tema de la propuesta que han hecho los campesinos cubanos sin campo, no hay un país. Vamos a hablar con el presidente, Esteban Ajete Abascal, el presidente de la Asociación de Campesinos Independientes de Cuba, que en conjunto con la FLAMUR han lanzado esta campaña y tienen cinco puntos de propuesta para el gobierno de Cuba para que los cubanos produzcan y el hombre del campo produzca. Sí, me parece que suena interesante.
Hombre, claro que sí, además con la tierra de Cuba, nada, enseguida produce. Así que interesante, no se lo pierda. 2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba al día. Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
El tiempo avanza, 12:43. Seguimos ahora con noticias de América Latina y la pandemia del coronavirus hace saltar las alarmas. ¿El confinamiento puede tener problemas para los derechos humanos?
Así es, Ariane. Nos vamos a Nicaragua y es que la pandemia precisamente agudiza la crisis de los derechos humanos en ese país. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 y sus implicaciones en la interacción social han agudizado la crisis de los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018 y son los defensores de derechos humanos y organismos nacionales los que día a día deben duplicar y hasta triplicar esfuerzos para atender y documentar denuncias en todo el país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que la pandemia agravó el clima de represión y el estado de sitio permanente que ya se vivía en el país.
Hay una agudización perversa intencionada del gobierno para violar los derechos humanos en Nicaragua. Entonces ya teníamos muchas limitaciones, muchas dificultades, trabajar como clandestinos.
Por su parte, Carla Sequeira, que es integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó que para los defensores la crisis es preocupante, teniendo en cuenta que de ser afectados por la enfermedad no serán atendidos en el sistema de salud pública.
Estamos expuestos de que cuando lleguemos a un hospital público, que son los únicos que pueden tener la prueba del coronavirus, nos pueden negar el servicio a la salud.
En tanto, Cairo Amador, del oficialismo, esta Comisión de la Verdad señaló que la única violación a los derechos humanos que sufren los nicaragüenses es el cuestionamiento a los datos oficiales del gobierno.
E incluso hacer creer que la información que da el Estado es negación de una realidad que no existe, es en estos momentos una flagrante violación de los derechos humanos.
Dalia Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y cientos de personas que emigraron para trabajar a Lima, la capital de Perú, están intentando retornar a sus pueblos en medio de esta pandemia del coronavirus que los ha dejado sin trabajo y además en la calle. Regresa Jorge Orellana con esta información.
Ante el avance del nuevo coronavirus en Perú, que se encuentra en cuarentena casi total, trabajadores que emigraron a la capital Lima regresan a sus comunidades, a sus regiones provinciales. En la capital se ha instalado un campamento para alimentar a aquellos varados que no pueden cubrir sus gastos. El presidente Martín Vizcarra pidió a los gobiernos regionales que ayuden a transferir a los varados hacia sus pueblos de origen. Los originarios de diferentes regiones están desesperados. Así lo dijo Abad Guachos, originario del departamento de Ancash, Soto Valverde y David Salcedo.
Están caminando desde las 4 de la mañana, están de hambre, no han desayunado, no tienen para almorzar, que no podemos trabajar y del cuarto alquilado nos están botando. ¿Y de dónde nosotros vamos a solventar nuestro gasto, señores?
El municipio de Lima ha establecido un campamento para dar cobijo a quienes siguen atrapados en la capital. La jefa de Bienestar Social, Mirna Gómez, dijo:
de más de 190 personas que han llegado el día de ayer, que han estado durmiendo en la calle más de tres días durmiendo en la calle, y se les está dando esta posibilidad de tener un techo, un abrigo, ¿no?
Perú ha registrado más de 28.700 casos confirmados del COVID-19 y casi 800 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Minutos. Música solemne porque vamos a hablar ahora de los Juegos Olímpicos. Yo estaba esperando este año poder ver esa ceremonia de inauguración, pero...
Pero los Juegos Olímpicos previstos para el 2021 serán anulados si la pandemia no se controla. Y la agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Los Juegos Olímpicos de Tokio tienen una última oportunidad. Según el máximo responsable del comité de organización, si la pandemia de coronavirus no es controlada de aquí a un año, el evento será anulado. A finales de marzo, el Comité Olímpico Internacional había tomado la decisión histórica de un aplazamiento de los Juegos, que debían oficialmente comenzar el 24 de julio de 2020. La competición debe ahora disputarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, seguida por los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre del mismo año. En una entrevista con el diario deportivo Nikkan, el jefe del comité organizador explicó que sería imposible aplazarlos de nuevo, ya que pensando tanto en los atletas como en los problemas que supondría para la organización, es técnicamente difícil retrasar 2 años el calendario olímpico. Yoshiro Mori recordó que los Juegos solo han sido anulados hasta ahora en periodo de guerra y comparó la lucha contra la pandemia a una batalla contra un enemigo invisible. Por otro lado, el presidente de la Asociación Médica de Japón estimó el martes que el mantenimiento de los Juegos sería excesivamente difícil si ninguna vacuna estuviera disponible en esas fechas.
12:48 y vamos a hablar de una fórmula que es Venezuela, Irán, petróleo. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esta invitación. Saludos a ti y a los radioescuchas.
Háblame de esta fórmula.
Es una fórmula bien compleja y algunos podrían decir que hasta explosiva, porque es una fórmula que no respeta la dignidad de los ciudadanos de ninguno de estos países y que indiscutiblemente tienen una proyección expansionista. O sea, que tratan de imponer sus puntos de vista, sus valoraciones éticas al resto de la población mundial. La relación entre Venezuela e Irán tiene, como bien afirma Horacio Medina, más de 20 años. Se inició a partir de los vínculos entre el desaparecido presidente Hugo Chávez y el régimen iraní. Y todo esto fue bajo el amparo y la protección del régimen cubano, particularmente de Fidel Castro, que todos podemos recordar la estrecha relación que siempre existió entre Irán y la dictadura cubana. Es más, Castro en una ocasión, aunque sé que el tema es Venezuela, el petróleo, Irán, pero hay que decirlo, Castro en una ocasión visitó Teherán y dijo que se pondría a Estados Unidos de rodillas por la fuerza, el poderío y la capacidad de influencia que podía generar el mundo árabe y, por supuesto, el régimen totalitario cubano. La situación de Venezuela hoy es compleja, difícil. Maduro está tratando de buscar ayuda y amparo donde se le preste. E Irán está dispuesta a facilitar todo lo que le haga falta a la industria petrolera venezolana para poder salir de la profunda crisis que enfrenta, porque como bien afirma Horacio Medina, esta caída del precio del petróleo, que ha sido bien severa, afecta muy poco a Venezuela, a su economía, porque ya Venezuela ha dejado de ser uno de los exportadores del crudo más importantes del mundo.
Ahora, ¿tú crees, y perdona que te interrumpa, Pedro,
adelante,
¿tú crees que este nombramiento de Tarek El Aissami, que además está sancionado por Estados Unidos como nuevo ministro de petróleo, tiene algo que ver con esta trama que tú estás hablando?
Indiscutiblemente. Tarek El Aissami está acusado también de haber tenido vínculos con grupos terroristas vinculados al islamismo radical. Está acusado de haberle facilitado documentos de viajes a grupos y a individuos que están vinculados al terrorismo. O sea, esta posición de Tarek El Aissami, este acercamiento Irán, Venezuela, el hecho de que Irán esté enviando una gran cantidad de catalizadores, un producto que es para mejorar el petróleo y hacerlo más, más explotable. Esto demuestra de que sí, de que el presidente Maduro, a pesar de que ser un presidente en disputa, toma decisiones y sigue tomando decisiones que favorecen profundamente a su régimen.
Es un tema para seguir abordando en próximos espacios.
Sin duda alguna.
Así que, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias a ti.
En el informativo de Radio Martí. Muy buenas tardes. Aquí está con nosotros el hombre que tiene las noticias del mundo de las grandes emociones. Joan está emocionado porque ya está Edemio Navas.
Muchas gracias, Tariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y aquellos que de una u otra forma nos escuchan a nivel global, tanto por AM como por onda corta. Vamos a comenzar, Tariane, de un deporte que te encanta y sobre todo porque es de una persona que nació en Baracoa, en Guantánamo, allá en Cuba, y vivió durante, o sea, sigue viviendo durante muchos años, varias décadas, en tu tercer país, allá en España, la madre patria. Se trata del campeón mundial de boxeador cubano José de Gras, quien ganó también en el peso pluma hasta 126 libras, 7 títulos a nivel de Europa. José de Gras salió de alta ayer lunes del hospital de Madrid, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Y como todos conocen, comenzó a finales del pasado año en China y se ha extendido a más de 180 países con poco más de 3 millones de personas que lamentablemente han dado positivo a esta enfermedad que comenzó en China. Legra, de 77 años, se lo cumplió en marzo pasado, fue ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulla de la capital de España en Madrid, luego de mostrar los primeros síntomas de la enfermedad debido a sus patologías previas. Pero, según confirman fuentes, su internamiento en el hospital se debió a una medida para tener un mayor control y nunca fue llevado a cuidados intensivos, por suerte. Ahora, al estar fuera de peligro legal, el peleador de Baracoa, allá en el oriente cubano, continuará con la recuperación en su domicilio en Madrid. Legra fue dos veces campeón mundial y se retiró cuando en 1973 perdió en Masaya, Nicaragua, contra el legendario boxeador nicaragüense, el desaparecido Alexis Argüello, quien lamentablemente falleció en el año 2009 en Managua, Nicaragua. Y el pelotero cubano Yasiel Puig, el pimentoso pelotero de Cienfuegos, se encuentra muy cerca de firmar un contrato con el equipo Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas de Béisbol. Pero ¿qué pasa con Puig? Para poder firmar este contrato, tendrá que hacerse oficial la pretemporada de las Grandes Ligas, que aún no ha comenzado por la COVID-19. Así que esperamos ver al cubano Yasiel Puig de nuevo en las Grandes Ligas, jugando allá en California. Ahí se inició con los Dodgers de Los Ángeles en el año 2013, con los Dodgers de Los Ángeles, donde en su primer año ganó el segundo premio al novato del año. El primero fue para el desaparecido pitcher cubano José Fernández. Y la última noticia: el exfutbolista brasileño Ronaldinho ya no está en la cárcel allá en Asunción, Paraguay. Se encuentra recluido en un hotel después de ser detenido por llevar documentos falsos de Brasil a Paraguay. Más informaciones deportivas en Altura y 50 a las 7 con Pepito, el Guajiro Peña y el Olímpico García Toledo. Así que, Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edimio.
Reportaje: María Salas conversa con el director y productor ejecutivo sobre la nueva serie titulada Home. El galardonado documentalista Doug Prey nos lleva a un fascinante viaje a través de varios continentes.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Ganador de un Grammy y varios premios Emmy por su trabajo en documentales y anuncios publicitarios, Doug Prey comenzó su carrera con un proyecto sobre la explosión grunge a principios de los 90 y obtuvo varias nominaciones por el documental Scratch sobre la cultura de los DJ. Con Surf Wise, la historia del pionero de la vida nómada y la práctica del surf, ganó el Festival de Cine de Toronto. Con Art and Copy, un documental sobre el sector publicitario en los Estados Unidos, se llevó a casa el Emmy. Ahora Doug Prey dirige y produce esta docuserie, un programa que define cómo se viven los tiempos modernos en varios países del mundo.
This division between human space and nature is a construct of our own making.
¿Cuál era tu visión en enseñar tanta variedad de lugares y personajes con sus casas, con sus hogares?
Para nosotros era importante que las historias no fueran solo de mansiones opulentas y lujosas. Eso no era la meta del programa. Algunas casas son magníficas y caras, otras de módicos presupuestos con materiales diferentes. La idea es mostrar cómo las personas tienen opiniones distintas y eso se refleja en cada uno de los episodios de Home.
Mi amigo Doc, ¿tu casa es mi casa?
Sí.
Muchas gracias.
Absolutely.
No olviden Home en Apple TV Plus.
Y en los minutos finales vamos a reiterar los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en Radio Martí. La UNPACU pidió a la sociedad civil para apoyar a los más necesitados durante la pandemia.
FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes exigieron al régimen castrista que levante el bloqueo interno a la producción agrícola.
Denuncian falta de atención médica e higiene en las cárceles cubanas.
Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a Jair Bolsonaro por acusaciones del exministro Sergio Moro.
La Corte de Justicia de Ecuador sentenció a Rafael Correa a pagar indemnización al Estado por participar en una trama de sobornos.
Nicolás Maduro designó como nuevo ministro de Petróleo a Tarek El Aissami, sancionado por Estados Unidos.
Presidente Trump aseguró que se investigará seriamente la actuación de China ante la propagación del coronavirus. esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Nosotros regresamos mañana con más noticias a las 12 del día, pero usted siga con Radio Martí, siempre en sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.